20 minutos para las 4 de la tarde. Ya está con nosotros el licenciado Fernando Amado. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.
Por favor.
Vamos a estar hablando del último libro de Fernando Amado, titulado El peso de la cruz, Opus Dei en Uruguay. Vamos a conocer los detalles de esta obra aquí en nuestro país, la historia también de su fundador, lo que son las tradiciones dentro de ella, las vinculaciones con otros grupos religiosos, con la política, lo que constituye el corpus de este libro. Pero les recuerdo antes a los oyentes que Fernando Amado es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de la República, fue electo diputado por Vamos Uruguay en las pasadas elecciones de octubre y tiene 3 libros publicados: Desconfianza Infinita, La calle Sanguinetti, Valle y Vázquez y la elección de sus cúpulas militares. El segundo fue En penumbras, la masonería uruguaya 1973-2008, que fue ganador del premio Bartolomé Hidalgo, Revelación Literaria 2008. Y la última publicación es esta, El peso de la cruz, Opus Dei en Uruguay, del cual vamos a hablar en los próximos minutos. Fue una investigación coincidentemente en el tiempo, digamos, la última, no prefiero sí. Descender, fue la última.
No, fue la última, y yo diría de que cada aventura literaria fue el preámbulo para la siguiente, ¿no? Cuando me embarqué en el primer libro, fue donde encontré que el ser masón y ser militar influía a la hora de realizar los ascensos al generalato y a la comandancia en jefe, ¿no? Sobre todo en este último periodo de gobierno que está terminando. Y eso, sumado a la natural avidez por conocer cosas acerca de la masonería, hizo que me embarcara en la segunda investigación. Y en el marco de la segunda investigación fue que me topé con que muchos masones veían en el Opus Dei a un adversario ideológico con el cual disputaban terrenos para ellos estratégicos, por ejemplo el terreno educativo. Y así fue que también me interesó, sumado esto a creo que la natural avidez por conocer sobre el Opus Dei, luego de dos hechos emblemáticos, uno nacional y otro internacional. El nacional diría que es el del caso Peirano, ¿no? Y digamos, la notoriedad que tomó la condición de miembros del Opus Dei luego de los episodios del 2002, y el hecho mundial que fue la novela El Código Da Vinci de Dan Brown, que puso en el tapete a la prelatura del Opus Dei, y la posterior película también que anduvo por el mundo, que mucha gente miró, y que una corriente como el Opus Dei, que era bastante discreta, bastante selecta y poco conocida por la gente en general, pasó a estar bien en el tapete y en el comentario de Boliche, ¿no?
Claro. Amado, ¿cuáles fueron los métodos de investigación que utilizó para esta obra?
Generalmente, en los 3 libros, el método ha sido bien similar. Es un libro de investigación periodística, si se quiere. Y el método de la entrevista es absolutamente fundamental para realizar obras de este tipo. ¿Por qué? Porque es fundamental conocer de adentro cómo ellos se ven y cómo ellos cuentan, los integrantes de Opus Dei, su rutina, su plan de vida, las prácticas que realizan, por qué las realizan, cómo fue todo su periplo desde la fundación hasta hoy en día, y también son fundamentales los testimonios de aquellos integrantes que estuvieron en el Opus Dei y se fueron del Opus Dei, los ex miembros, que muchas veces tienen algunos una visión muy crítica luego de irse del Opus Dei, se van muy dolidos, y digamos tienen una visión muy crítica acerca de lo que fue su pasaje por el Opus Dei, y otros que se van creyendo que fue un aporte más, quizás una equivocación personal de haber ingresado a la obra, como se llama popularmente el Opus Dei, pero que en todo caso tuvo influencias positivas en la vida de ellos. Y también son fundamentales los testimonios de de personas, personalidades del ámbito político, ¿no? Sobre todo para analizar muchas veces lo que ha podido ser la influencia o no de la organización en la política nacional, ¿no?
Claro. También hizo, cuenta usted en el libro, algo de observación participante, digamos, participó de retiros,
sí, a diferencia de las otras investigaciones, por dos razones. Primero, porque me permitieron hacerlo, ¿no? Yo, cuando decidí escribir este libro, fue ya antes, digamos, de terminar el anterior, y se lo comuniqué oficialmente al Opus Dei en Uruguay, a través de la persona que es, digamos, el Relaciones Públicas, por decirlo de una manera, que el nombre exacto es el director de la Oficina de Información del Opus Dei, y le planteé que iba a escribir un libro sobre el Opus Dei en el Uruguay y a ver cuál era la posición institucional, digamos, para con la investigación. Y ellos tuvieron, digamos, una disposición de apertura, ¿no?, hacia la investigación. Tuvieron pensándolo un tiempo y después me respondieron de que preferían que yo tuviera buena información a mala, y por eso colaboraron hasta donde ellos creyeron conveniente, y pude participar, sí, de retiros de silencio, de meditaciones. Visité la mayor una gran parte de los centros del Opus Dei en Uruguay, que quizás uno pasa por la puerta y no sabe ni que son del Opus Dei. Fui a centro, por eso, de retiro espiritual, participé en instancias, en almuerzos, tertulias, etcétera, muchas instancias en donde a mí me interesaba captar también cuál era la esencia diaria de aquellos que integran al Opus Dei en el Uruguay, ¿no?
Usted no es ni del Opus Dei, ni siquiera es católico.
No soy ni del Opus Dei ni católico, no. Por eso, en definitiva, era realmente un desafío, ¿no? Porque es muy difícil investigar objetivamente, que es uno de mis desvelos, tratar de cuando uno hace una investigación, tratar de sacar los prejuicios que puede llegar a tener uno acerca de la institución que está investigando. Y en un caso como este, en donde muchas, por no decir casi todas, las situaciones son muy difíciles de comprender si no media la fe, ¿no? Uno, ¿cómo puede explicarse a alguien que no tenga fe de que los integrantes del Opus Dei hagan una cantidad de sacrificios, hasta mortificaciones corporales, para ofrecérselas a Dios, para santificarse? ¿Cómo tiene una vida realmente muy disciplinada desde que se levantan hasta que se acuestan a dormir? Y una cantidad de, digamos, actitudes, actividades, ordenamiento de vida que en definitiva es bien distinto a los que puede tener alguien que no integra el Opus Dei. Entonces, otra cosa que choca mucho, digamos, además de la mortificación corporal, es las otras mortificaciones, que son en definitiva privarse de gustos, placeres, ¿no?, terrenales, para ofrecérselos a Dios. Y eso puede ser desde, si uno es hincha de un cuadro de fútbol fanático, perderse el clásico, si es uno de Nacional o de Peñarol, decir, bueno, no voy a mirar el partido o no voy al estadio para ofrecerle ese sacrificio a Dios, una cosa que parece quizás muy tonta, pero para ellos realmente es algo importante. Y ahí en el libro van a encontrar los lectores una cantidad de sacrificios de ese tipo, ¿no?
Cuando habla de los sacrificios corporales, las mortificaciones, ¿qué aparece en ese rubro?
Bueno, yo creo que los que hayan visto la película del Código Da Vinci recordarán aquella escena, o hayan leído la novela también, en donde un integrante del Opus Dei se autoflagela de manera muy dura, ¿no? Primero con el cilicio, que es una especie de cinturón con pinchos, ¿no?, que se ponen en el muslo, y luego con el látigo con el que se golpean la espalda, ¿no? Por supuesto que la obra de Da Vinci, como la película, es ficción, ¿no? Son dos productos de la ficción. La realidad es que es verdad que los numerarios, los uruguayos, como nosotros, que podemos ser compañeros de trabajo. Hay casos claros como de personalidades conocidas que son numerarios y que practican esta cosa, como Jorge Peirano, como Ricardo Peirano, que está al frente del Observador, como el numerario Pérez del Castillo, que fue ministro de Valle y actualmente es rector de la UEM. Ellos lo que realizan es, utilizan el silicio, que es lo que decíamos que se usa en el muslo, durante 2 horas diarias. Todos los días, durante 2 horas, utilizan el silicio, siempre dentro de un centro del Opus Dei, y una vez a la semana utilizan la disciplina, que es ese especie de látigo con el que se golpean la espalda, mientras rezan una oración a elección de cada uno de ellos, ¿no? O sea, no es ni el sadismo que aparece en la película, pero sí es cierto de que lo practican. Y la intensidad de la práctica depende de cada uno, no hay una intensidad marcada o prefijada, y en realidad ellos resaltan mucho que es una práctica muy íntima, muy personal, se hace en el ámbito personal, nadie sabe cuándo el otro está usando el silicio o cuándo se está autoflagelando con la disciplina, y ellos creen, sienten de que es una vía más, ¿no?, un sacrificio más, en ese camino de la santificación personal, uh-huh. Y que le ofrecen a Dios ese dolor, ¿no? Ese dolor por el que uh-huh. se purifican también, ¿no?
Claro. ¿Quién fue José María Escrivá de Balaguer?
Bueno, Escrivá de Balaguer sin duda que fue el fundador del Opus Dei en el mundo, una figura que a pesar que muchos detractores del Opus Dei, yo cuando empecé la investigación, empecé leyendo muchos libros del Opus Dei mundial, ¿no? Porque del Uruguay no había, uh-huh. y de Escrivá de Balaguer. Y muchos libros detractores, ¿no? De personas que claramente tenían una animosidad para con el Opus Dei. Y una de las críticas que se le hacía, una de las tantas críticas que se le hacía a Escrivá de Balaguer, es su ausencia de carisma, ¿no? Y la verdad que en eso yo estoy absolutamente en desacuerdo, ¿no? Pude ver una cantidad de videos de sus visitas a Argentina, a Chile, en sus viajes, digamos, de proselitismo católico, y si hay algo que tenía ese hombre era carisma, ¿no? Era carisma para interactuar en lo que ellos llaman tertulias, ¿no? Que eran tertulias a veces muy grandes, de 1.000, de 2.000, de 3.000 personas que realizaban en Buenos Aires, en Chile, en varios lados de esos países, y era un hombre, digo, claramente que cautivaba, que tenía una respuesta para todo, que tenía mucho carisma, mucha cancha, ¿no? para responder. Y es quien funda el Opus Dei, que está... Por eso la dificultad de entender para alguien que no tiene fe, ¿no? La construcción del Opus Dei es la construcción de las visiones sobrenaturales que tuvo este señor. Este señor sintió varias veces a través de la vida que Dios le pedía que hiciera determinadas cosas. La primera que fundara algo que finalmente terminó siendo el Opus Dei. Después también le fue sumando cosas a ese primer pedido que le había hecho Dios, le hizo saber Dios a él que ese Opus Dei necesitaba de una parte femenina y no era solo exclusivamente para los hombres.
Revelaciones, digamos.
Así. Revelaciones divinas que fueron las que marcaron la vida de Escrivá de Balaguer a través de su vida y que fueron las que moldearon, digamos, a la institución Opus Dei. Incluso por eso sus sucesores recuerdan permanentemente todas estas instancias en donde Escrivá salía desencajado de alguna situación, de alguna misa o de algún momento de meditación, y justamente lo que le había pasado era que había tenido esa conexión con Dios que le iba indicando cómo tenía que ir construyendo esa obra de Dios, ¿no?
¿De qué habla el libro Camino?
Bueno, son la mayoría de los libros de Escrivá, Camino es el más famoso, el más taquillero, digamos, son enseñanzas acerca de las distintas o enseñanzas o reflexiones de Escrivá acerca de una cantidad de aspectos de la personalidad humana, ¿no? Acerca de la obediencia, acerca de la mortificación, acerca de la penitencia, acerca de todas esos rasgos, digamos, que tiene la personalidad y que tiene también el cristianismo y el catolicismo, y sobre todo son pequeños pensamientos o reflexiones o indicaciones que Escrivá transcribe en un libro que va de la enseñanza número 1 a la 999, o sea, son 999 enseñanzas, uh-huh, divididas en capítulos sobre aspectos a comportarse en la vida. Camino es uno, es el más famoso, pero también está Surco, hay otros libros, pero Camino sin duda que es el de cabecera de cualquier integrante del Opus Dei, ¿no?
¿El Opus Dei nació asociado a la derecha?
Bueno, sin lugar a dudas el Opus Dei tuvo una estrecha vinculación con la época del franquismo, ¿no? Durante el franquismo había en puestos muy relevantes, hubo 11 ministros de Franco que eran integrantes a su vez del Opus Dei. Por eso siempre se ha dicho y se ha generado esa imagen de que el Opus Dei es un grupo católico de derecha, ¿no? También su cercanía o, la integración de algunos miembros del Opus Dei a las dictaduras de Pinochet y de Onganía en Argentina alentaron, digamos, ese tipo de rumor o de percepción. Yo diría de que naturalmente el Opus Dei tiene una concepción, aunque sus integrantes lo nieguen públicamente, anticomunista, ¿no? Fue un reflejo incluso de enfrentarse a lo que venía tomando cuerpo, que era la teología de la liberación. Y yo diría que en el Uruguay, ¿no? Porque también es importante analizar los casos concretos. Este libro trata sobre los uruguayos que pertenecen al Opus Dei y cómo influye el Opus Dei en el Uruguay. Y en el Uruguay yo diría que hay integrantes de todos los pelos, ¿no? De todos los partidos, pero...
¿De izquierda también?
Sí, de izquierda también. Hay votantes de los tres grandes lemas, digamos. Pero es notorio de que hay una minoría de integrantes que adhieren, digamos, a la izquierda. Es más, yo diría que después de las declaraciones de la fórmula presidencial de cara al balotaje, incluso algún presunto votante del Opus Dei, votante de izquierda, quizás no termine votando al Opus Dei en este balotaje. Esto es una hipótesis que estoy armando, al Frente Amplio, justamente porque toca un tema sensible, en donde, sin lugar a dudas, en el libro aparecen varios testimonios de alguna persona que ha votado al Frente, pero ha votado, digamos, corrientes moderadas del Frente Amplio, y a corrientes que no se han pronunciado con fuerza en contra de cosas muy importantes para el Opus Dei y para la Iglesia Católica, como el caso del aborto, ¿no?
Claro. Usted cuenta cómo, en el libro, cómo el presidente Vázquez de alguna forma se puso al Opus Dei en el bolsillo cuando vetó la despenalización del aborto.
Sí, yo lo que encontré a lo largo de la investigación en toda esa cantidad de horas que compartí con integrantes del Opus Dei es que sin lugar a dudas hay un respeto muy especial por la figura del doctor Vázquez. Y el doctor Vázquez, hay dos casos concretos en donde fue notoriamente, en uno notoriamente, digamos, favorecedor de los intereses del Opus Dei, y en otro favorecedor de los intereses de la Iglesia Católica, ¿no? Pero dentro de la Iglesia está el Opus, y el Opus es uno de los portaestandartes más ortodoxos de la Iglesia. Entonces, uno es que Vázquez hace suyo el pedido a las autoridades de la educación de la aprobación de los cursos de profesorado que se realizaban y se realizan en la Universidad de Montevideo, que antes eran exclusividad, ¿no?, del Instituto de Profesores Artigas. Sí, había idas y vueltas en cuanto a la aprobación de estos cursos, y Vázquez lo toma como algo propio, insiste y termina de destrabar esa situación y habilitan finalmente los cursos de profesorado en la Universidad de Montevideo. El otro caso, que yo creo que es el que termina, digamos, y de conquistar a los integrantes del Opus Dei, es su posición muy clara a favor cuando vetó la ley de despenalización del aborto, en donde realmente a los integrantes del Opus Dei les va la vida en ese tipo de situaciones, ¿no? Son situaciones realmente que toman con mucho vigor y con mucha fuerza.
Claro. ¿Cómo son las relaciones entre el Opus Dei y la masonería, que usted también estudió?
Digamos, no hay relación. Lo que sí hay una relación, digamos, por elevación, ¿no? Aunque ambos grupos traten de negarlo, ¿no?, institucionalmente, porque no sería bueno que institucionalmente tanto la masonería como el Opus Dei dijeran somos anti algo, uno, digamos, con solo rascar un poco encuentra en ambas instituciones un rechazo y que rechina, digamos, lo que es el comportamiento, filosofía, ideales y forma de vida de los integrantes de la otra institución. Y el terreno de la educación es un terreno en donde los dos juegan fuerte, apuestan fuerte. La masonería por el lado de mantener lo que construyeron en todo el siglo XX, que fue un Estado laico con una educación realmente muy laica. Desde el punto de vista de los integrantes del Opus Dei, esa visión no es laica sino laicista, que es distinto, que tiene que ver con una visión más bien anticlerical y en donde se le da la espalda a lo que es el estudio de las religiones, ¿no? Entonces hay un enfrentamiento frío, digamos, ¿no? No es una batalla a cara descubierta, pero hay una carrera de ganancia de espacios en el terreno educativo, y el Opus Dei claramente ha tenido esa estrategia bien clara y bien marcada, que la ha ido completando y la va perfeccionando, cuando hoy ya, después de no tantos años en el Uruguay, el Opus Dei tiene desde preescolar, pasando por colegios, Los Pilares y Montesesto, pasando por un instituto preuniversitario que es el Instituto Preuniversitario de Montevideo, pasando por la Universidad de Montevideo y terminando en el Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo, además de alguna escuela de hotelería y gastronomía, que es la Escuela de Hotelería y Gastronomía del Plata, y algunas escuelas técnicas. O sea que tiene una oferta educativa bien interesante que además goza de bastante prestigio, ¿no?
Amado, ¿cómo impactó en el Opus Dei la actividad delictiva de los hermanos Peirano Basso?
Bien, hay una frase de un integrante numerario, es decir, los numerarios son aquellos que viven en los centros del Opus Dei y están, digamos, son piezas del Opus Dei y viven para el Opus Dei, que dice que fue un bombazo, fue como una patada en el estómago que les cortó el aliento a los integrantes del Opus Dei. ¿Por qué? Porque varios de los integrantes que estuvieron presos son miembros del Opus Dei, algunos supernumerarios, pero el caso de Jorge Peirano Basso, académico que estaba al frente de la Cámara Nacional de Comercio, golpeó muy duro dentro del Opus Dei porque es una de las personas más respetadas en el Opus Dei, ¿no? Incluso hablan algunos testimonios de integrantes del Opus Dei, no solo de que en la jerga popular se comió un garrón, dicen ellos, en cuanto a este tema, que más bien Jorge Peirano Basso no estaba en el tema, sino que los hermanos eran los que estaban y lo utilizaron, ¿no?, para dar una señal de tranquilidad a los ahorristas, ya que Jorge Peirano Basso tenía un prestigio académico y estaba al frente de la Cámara Nacional de Comercio. Y además, creen que, o sienten que es, llegan a decir que es el típico ídolo del Opus Dei, ¿no? Por su bondad, por su carisma, por estar siempre al servicio de los demás. Impactó muy fuerte. Hubo incluso, lo dicen algunos de los integrantes que estaban en aquel momento, hubo una estampida de algunos integrantes nuevos que por esos episodios dejaron de ir a los cursos de formación, a los centros, a tomar la comunión en los centros de Opus Dei, a recibir las charlas de formación, a las meditaciones, una estampida de gente. Y después van a encontrar en el libro algunas acusaciones, diría fuerte yo, de propios integrantes de Opus Dei acerca de el accionar de los hermanos Peirano, ¿no? Hay un integrante de Opus Dei que señala en el libro, yo más o menos digo el concepto, pero la frase clara está en el libro, de que ellos tienen una deuda muy grande con los propios integrantes de Opus Dei y con la sociedad entera, que es hablar. Justamente, dar la cara y hablar. Y que ese fue uno de los grandes errores de ellos, ¿no?
Está allí. Bien, señores, nos tenemos que quedar por aquí. Nos quedan muchos temas para recorrer de este libro titulado El peso de la cruz, Opus Dei en Uruguay. Yo le agradezco a su autora, el licenciado.
No, muchísimas gracias.
Amado, que nos haya acompañado esta tarde.
No, un placer.
Hasta pronto.
Hasta pronto.